Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.
Hola, gente de colores, bienvenidas, bienvenidos. Un abrazo cálido para todos ustedes. Un nuevo programa con nuestras invitadas que vienen con nosotros desde el programa pasado. Como hay tanto que conversar, pues yo voy a saludar rapidito y de una vez empezamos a trabajar. Hola, Livia, querida, ¿cómo estás?
Bien, Eduardo, muchas gracias. Muy contenta de estar nuevamente compartiendo con Sara María y con Mafe en este programa. Y un saludo a Sarita Benavides.
Hola, qué rico estar acá nuevamente y poder continuar conversando y cerrando esas conversaciones, si es que son posibles de cerrar, que iniciamos la conversación pasada en el programa anterior acerca de nuestro rol como educadores especiales, pero también acerca de esas implicaciones en los procesos de formación de las personas con discapacidad y de los estudiantes en general.
Sara María Leaño, María Fernanda Vélez, bienvenidísimas de nuevo. Para nosotros es una maravilla tenerlas aquí. Yo voy a iniciar porque quedamos en esa la vez pasada. Cuando ustedes estaban hablando del programa pasado, estaban hablando de su experiencia, de estos 4 añitos chiquitos de haber salido egresadas y ya con unos recursos importantes, con un trabajo bien pilo. Ustedes ya tienen unas claridades ahí que nos ayudan a pensar muchas cosas, ¿cierto? Unas claridades que van inclusive más allá del rol del maestro de apoyo, que van más allá del desarrollo de unas capacidades, que están inscritas más bien en un pensamiento de ciclo de vida y en un pensamiento de la búsqueda de la participación de las personas en los diferentes escenarios sociales y vitales, ¿cierto? Unas propuestas bien, bien chéveres. Retomemos un poquito eso. Retomemos un poquito lo que para ustedes a estas alturas resulta siendo, con todo y que no es una cosa sencilla tampoco, o sea, esto no es una conclusión, sino más una apertura, el rol del licenciado en educación, de la licenciada en educación especial, en este tiempo y situación que resulta siendo bien compleja. Obviamente no estamos hablando solamente de estos momentos de la mediación tecnológica. Estamos hablando también de todo lo que significa construir con las personas con quienes estamos construyendo. Entonces, voy a iniciar para después pasarle las preguntas a nuestras compañeras de la mesa, con Livia, después con Sarita Benavides. Pero bueno, iniciamos estas conversas. Sara María, por favor. Sara María Leal.
Sí, profe, muchas gracias por estar acá de nuevo, pero sí, claro que sí. Es importante continuar hablando, tejiendo estos escenarios, poder comunicarnos de forma efectiva. Muchas gracias por volver a estar acá.
Bueno, Mafe, cuéntanos tú un poquito. ¿Cómo es ese rol del educador especial? Cuéntanos un poco. ¿Cómo han ido construyendo y cambiando las cosas?
Bueno, muchas gracias por volver a estar en este escenario, construyendo tantos conceptos. Bueno, el rol del educador especial es un tema bastante, bastante denso, diría yo, pero tan importante. básicamente es un rol que se va construyendo en la medida de las prácticas, de los escenarios en donde tú te encuentres. Es un rol que se construye a partir de la necesidad de que una población o unas poblaciones en específico logren mayor participación a nivel social. Es un rol que se fortalece cuando nos dejan estar inmersos en prácticas de carácter pedagógico, de carácter social, de carácter de desarrollo de habilidades. Y finalmente considero que es un rol que se va alimentando a partir de las transformaciones educativas, de las transformaciones sociales a las que se va enfrentando con los cambios generacionales, perdón, con el paso de los años, con las nuevas experiencias o las nuevas herramientas con las que cuenta. Básicamente ese es como el proceso que vive permanentemente el rol del educador especial.
Sara María.
Sí, que es un rol político. Está inmerso de las decisiones, de las culturas que se crean, de las prácticas en las que está inmerso cada día, pero es un rol transformador que no puede construirse de forma unitaria. O sea, un educador especial no puede trabajar en solitario. Necesita tejer esas relaciones con un equipo en pro de las personas con discapacidad o con talentos o de nuestros estudiantes. Debe tejerse el rol en conjunto con el equipo. Yo lo creo así. Creo que siempre debemos trabajar para la comunidad, pero también que somos transformadores de esas prácticas que se viven a diario.
Muy bien, Sara María y Mafe, qué interesante. Me está sonando algo desde el programa anterior y pues con el ciclo de programas que hemos venido haciendo con egresados, como comentaba ahora el profesor Eduardo, y ustedes también lo mencionan, al igual que otros egresados invitados, y es la invisibilización del educador especial en diferentes grupos, en diferentes contextos. Yo quisiera preguntarles a ustedes, porque también lo he escuchado de otros egresados, de todo lo que hacen, del compromiso, del trabajo, de esas relaciones a las que se refería ahora Sara, de esa comunicación con las familias, con las comunidades, con otros profesionales, con instituciones, tejiendo alianzas, haciendo redes de apoyo. Y pues digamos que ya llevamos en el país, en los educadores especiales, haciendo una presencia de 50 años. Pero seguimos manifestando esto de la invisibilización. Entonces la pregunta mía sería, ¿ustedes qué piensan? ¿Que cómo podemos salir de esa invisibilización? O sea, porque ya estamos presentes en muchos lugares, en muchos contextos, haciendo muchas cosas, muchas funciones que tienen que ver con ese despliegue de nuestro rol, dándonos a conocer. Pero la pregunta es, ¿eso es suficiente? ¿Qué más es necesario para salir de esa invisibilización en diferentes contextos, con diferentes grupos de profesionales? ¿Qué piensan ustedes que tiene que pasar en términos del desarrollo de nuestro rol, de nuestra presencia, pero también de las culturas, de las prácticas, de las políticas? ¿O qué más es lo que hay que hacer y quién creen ustedes que lo debe hacer? Entonces voy a empezar con Sara, con Sara María y luego con Marce.
Sí, profe, pues es cierto, la invisibilización todavía existe. Frente a la pregunta ¿qué más podríamos hacer?, se están haciendo en este momento las charlas que frente al rol y a la trayectoria de la educación especial en Colombia. Pero creo que hay que seguir de pronto movilizando, visibilizando más, porque es importante nuestro rol. De pronto también hace falta más escritura académica frente al rol, al campo de acción de la educación especial, a cómo se puede unir, implementar, tejer con el resto de los campos de acción de la educación. Eso tal vez podría aumentar búsquedas en bases de datos, en revistas indexadas de educación, que se empodere el rol del educador especial como acción concreta que podría servir para visibilizar el rol. Sé que en las instituciones se hace, sé que en las instituciones de pronto educativas de carácter público o privado, pero a veces se hace en el voz a voz, en lo que uno puede compartir con otros docentes, pero no se generan de pronto políticas a nivel institucional que empoderen el rol del educador especial, más que como un docente de apoyo que entra a intervenir en la labor de un estudiante en particular o de algunos estudiantes en particular. Pero de pronto esas políticas que empoderen ese rol, que lo visibilicen, que lo generen del mismo modo como se ingresa en un concurso para otros profesionales, asimismo para el educador o educadora especial. Creo que esas podrían ser estrategias concretas que visibilizarían y empoderarían un poco más el rol de los y las educadoras especiales.
Gracias, Sara María. Mafe.
Bueno, pues pienso que el primer paso ya está dado y es hacer presencia, ¿no? Todavía nos falta hacer mucho más presencia en otros escenarios, nos falta hacer mucho más presencia en otros espacios. Pero siento que el segundo paso puede ser, como decía Sara, continuar movilizándonos y continuar movilizándonos para quitarle un poquito ese miedo a los otros escenarios, ¿no? Eso, hay un pánico con que llegue un educador y con que empecemos a ver procesos diferentes en la educación o pues en el caso de la educación o en otros escenarios de personas con discapacidad. Yo he percibido que es como miedo, o sea, nos acostumbramos al término de nuestros niños eternos y nos hemos dejado amedrentar un poco de ese temor de que pueden desarrollar habilidades, pueden adquirir aprendizajes, de que pueden existir todo tipo de estrategias. Entonces siento que el trabajo continúa siendo en una movilidad total, en escenarios sociales, en escenarios laborales, en escenarios educativos, donde se reconozca la importancia nuestra en el fortalecimiento de esas estrategias que van a ser de la población, pues una población más participante. Considero que esa es como la base principal.
Hay muchas cosas que ustedes comentan que me parecen sumamente interesantes y digamos que quisiera volverlas a traer a colación, y es cuando hablan de se hace camino al andar, cuando Mafe decía vamos generando los espacios en función de los escenarios en los que estamos participando, en función de las redes que vamos tejiendo. Y cuando Sara decía justamente, me sentía tan identificada, de no podemos trabajar solos, ¿no? Un educador especial trabajando solo creo que se siente ajeno por ese ejercicio de construcción en conjunto que llevamos ya dentro de nuestro ejercicio profesional y que sin duda alguna nos permite articularnos con las personas que están alrededor, articularnos en el marco de las instituciones educativas o de los diferentes escenarios. Y creo que hay muchas preguntas alrededor. Yo quisiera plantearles una pregunta que a su vez fue objeto de discusión en unos conversatorios que teníamos el año 2020 en función también de la educación especial, y es un poco sobre cuáles serían esos retos que tenemos no solamente desde los procesos de formación que está emergiendo y que está generando la Universidad Pedagógica, la Universidad de Antioquia y las demás universidades, sino también esos retos que tenemos individualmente cada uno de nosotros como educadores especiales en los diferentes escenarios que ocupamos y que concuerdo con María Fernanda, ojalá sean cada vez más esos escenarios y esos diferentes roles que ocupamos. Pero mi pregunta sería, ¿cuáles son entonces esos retos, por lo menos pensándonos en la siguiente década, en las siguientes dos décadas, de temas por construir desde la educación especial y por abordar desde la educación especial que nos permitan, uno, fortalecerlos, pero que nos permitan también estar en sintonía como con esas coyunturas que vamos identificando desde nuestro ejercicio profesional? La respuesta, yo sé que es una pregunta un poquito amplia y creo que nos puede servir también en términos de pensarnos nuestros procesos de formación desde las licenciaturas, pero también creo que no solamente es responsabilidad de las licenciaturas, sino acá, ¿no es cierto?, en primera persona, en lo que yo hago como educador especial en los diferentes escenarios. Entonces, no sé si empieza María Fernanda, si empieza Sara, a la luz de esta conversación. María Fernanda.
Okay, bueno, yo creo que uno de los primeros retos que debemos plantearnos es esa llegada a otros escenarios, ¿no? Ya lo hemos ido logrando, pero pues proponernos una llegada a escenarios sociales, escenarios más políticos, escenarios, pues continuamos con la educación. Considero que ese es como un primer reto. Un segundo reto es lo que decía Sara María, y es no vernos como enemigos, lo voy a decir de manera muy coloquial, no vernos como enemigos, sino más bien como ese apoyo. Esto se tiene que convertir en una red interdisciplinar en donde yo no llego a quitar nada, sino que llego a sumar en pro de un mismo proceso. Entonces, considero que ese es nuestro segundo reto. Y nuestro tercer reto considero que es seguir trabajando con la sociedad en general para erradicar ese miedo y ese pánico al cambio con el que casi que nos hemos casado. Entonces, cerramos puertas a una nueva estrategia, cerramos puertas a un nuevo planteamiento pedagógico e ideológico en relación a un proceso, en este caso de las personas con discapacidad. Entonces creo que esos serían como los tres retos para mí.
Y complementando un poco también, un reto grande es que somos los educadores especiales, las educadoras, quienes tenemos que hablar de educación, generar más escenarios en donde podamos hablar, en donde podamos comunicarnos, en donde podamos problematizar, pero encontrar soluciones sobre la educación especial. A pesar de que la educación es un tema que nos compete a todos, pero en este momento están los abogados hablando de educación especial y no los educadores especiales, ¿sí? Entonces no se trata si educación especial sí o no, si educación inclusiva sí o no, cómo hacerla, sino nosotros nos enfrentamos a esto todos los días, entonces tenemos que visibilizar estos espacios, tenemos que reconocer la importancia que tenemos, del rol que nosotros tenemos, y no permitir que sean otros quienes decidan si debe ser algo que continúa o no, sino darle el lugar que se merece, enfrentar, digamos, los retos que tiene, pero también cómo podemos solucionarlos. Entonces, empoderar un poco más nuestro rol, hacerlo más visible y darle el lugar que se merece y que tiene dentro de la educación. Es educación para todos.
Yo creo que pues ustedes lo plantean de una manera clara, ¿no? Hay que tener en cuenta que, como decía un amigo días pasados en un encuentro chévere, hablaba de la falacia del pseudo problema, de la pseudo discusión aparentemente entre educación especial y educación inclusiva.
Pseudo debate, dijo.
Pseudo debate, sí. Pues es que eso es así. Hay que tener en cuenta que la educación inclusiva es una propuesta, ¿sí? La educación especial ha sido una realidad desde hace mucho tiempo y ha venido transformándose de muchas formas. No hay una oposición allí, pero tampoco se trata de meter una en otra o algo por el estilo. Ustedes están haciendo allí unos planteamientos claros frente precisamente a esas transformaciones, a esas transiciones importantes. Desafortunadamente el tiempo se nos va acabando, chicas, así que yo creo que nos toca irnos empilando precisamente hacia unos mensajes. Recuerden ustedes que a nosotros nos escuchan no solamente maestros y maestras, sino también familias y personas con discapacidad que están precisamente pensándose su camino hacia adelante. ¿Qué mensajes podríamos darle a todas las personas que nos escuchan? Abramos un poquito estos minutos para dar unos mensajes finales y nos vamos al cierre porque se nos acabó el tiempo. Ahí sí, la primera que agarre el grupo.
Bueno.
agarró el micrófono.
Pienso que para todas las personas que nos escuchan y para todas las personas que hemos creído en este cuento tanto tiempo, lo más importante es seguir creyéndolo. Seguir creyendo que vale la pena, continuar dándole el valor que merece este proceso de generar nuevos espacios, de crear nuevas habilidades. Siempre he creído y he pensado que estos procesos son ejercicios de corresponsabilidad y son relaciones que siempre van a ser bilaterales y de trabajo paralelo. Entonces, si un lado se frena, el otro no va a funcionar de igual manera. Entonces, creo que debemos continuar el engranaje de cada una de las piezas en pro de la participación social, finalmente, de nuestros chicos.
Sí, y
Ana María.
Para todas las personas que nos escuchan, hoy en el programa, creo que somos 5 educadores especiales, pero digamos que estamos en diferentes etapas, en diferentes generaciones, pero todos con la convicción de que creemos en esto, creemos en lo que hacemos, que sabemos que no es algo sencillo, pero estamos convencidos de que queremos trabajar por la educación y queremos trabajar por las personas con discapacidad y con talentos excepcionales, por verlas como personas que pueden tomar decisiones, que pueden participar de la sociedad en la que están, que son capaces de muchas cosas, y nosotros seguiremos haciendo lo posible porque esto suceda. En el escenario en el que estemos, ya sea educativo, ya sea académico, en los diferentes niveles, en esas transiciones de las que hablábamos, para que puedan estar en otros escenarios de participación de vida adulta, pero lo importante es que se formen ciudadanos para la vida, para que puedan participar en el contexto en donde están.
Bueno, Mafe y Sara María, muchas gracias por haber estado con nosotros compartiendo en estos dos programas. Para mí particularmente, pues es un orgullo escucharlas y verlas aquí después de casi 5 años de haberlas graduado y que fueron fundadoras del programa PRIDE, que es un programa muy importante para la licenciatura en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional. Y bueno, todos los éxitos y seguir construyendo en este camino en el que no nos hemos perdido en ningún momento y en el que ustedes ahora nos devuelven, nos retroalimentan con todo su despliegue profesional para seguir enriqueciéndonos tanto desde nuestra labor profesional como desde nuestra labor como formadores. Y por supuesto, pues a todos nuestros oyentes, muchas gracias. Esperamos que hayan disfrutado tanto este programa como nosotros.
Un abrazo, chicas. Qué rico que hayan estado con nosotros y pues continuamos construyendo caminos y construyendo caminos en pro de esa ciudadanía que me parece una idea de cierre bien potente en función de nuestro ejercicio como educadores especiales. Un abrazo y qué bueno estar acá.
Sara María Leaño, María Fernanda Vélez, yo también. Un abrazo grandote, colegas queridas. Me alegra mucho saberlas en este trabajo, donde, como decía María, lo que tenemos que hacer es seguir creyendo, porque es lo único que nos mantiene trabajando todo el tiempo. Y además, también lo decía Sara María, necesitamos, este es un asunto de las personas, con las personas. No es un asunto allá solitos, ni es un asunto de disquisiciones académicas, es un asunto vital para muchísimas personas lo cotidiano. Nos despedimos entonces.
Livia Vélez,
Sara Benavides
y Eduardo Delgado. Abrazo grandote para Alvarito Ulla por su producción y musicalización. Seguimos conversando entonces. Gracias a ustedes por escucharnos. Gente de Colores, celebrando la diferencia.
Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.